El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Gracias por sintonizar en este inicio de semana nuestro espacio. Les saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Esperamos que se mantenga entre nosotros el compromiso firme de estar unidos y no bajar la guardia para superar la situación de emergencia por el COVID-19. El viernes pasado, 5 de junio, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en medio de este contexto hoy queremos llamar su atención respecto a una problemática que tiene un impacto sumamente negativo en los recursos naturales. Les hablo de la pesca ilegal. Esta actividad puede constituir una serie de delitos que tienen importantes castigos en nuestra legislación. Y para profundizar al respecto, hoy nos acompaña don Alejandro Alpizar Arrones, fiscal especializado en materia ambiental. Buenos días, don Alejandro, bienvenido.
Buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Gracias a usted más bien por acompañarnos, por estar con nosotros. Y antes de pasar a la entrevista, le recuerdo que si no puede seguir el programa por Radio Colombia, la transmisión está disponible también en Facebook Live. Solo debe buscar la página Ministerio Público de Costa Rica o también la de Colombia Digital. Le invito a compartir el programa para hacer llegar esta información a más y más personas. Entramos en materia. Usted escucha Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Bien, don Alejandro Alpizar trabaja en la Fiscalía Adjunta Ambiental, así que queremos aprovechar su conocimiento para empezar por conocer, en primer lugar, ¿qué se considera pesca ilegal, don Alejandro?
En Costa Rica nosotros nos regimos por la Ley de Pesca y Acuicultura, que entró a regir en el año 2005. Con el criterio de esa ley, pesca ilegal es cualquier tipo de actividad vinculada con la pesca que no se ajuste a la normativa que se establece en esa ley. Por ejemplo, para poder pescar y realizar una actividad económica comercial de esa actividad, yo necesito una licencia. Esa licencia me la tiene que otorgar el Incopesca. Si yo realizo alguna faena de pesca sin contar con esa licencia, eso es un delito. Si pesco con producto que no cumpla con la talla mínima de lo que debería ser esa especie para que alcance la madurez, eso es pesca ilegal. Si comercializo esos productos que son ilegales o que estaban en veda, eso es pesca, eso entraría dentro de los delitos de pesca ilegal. En general, entonces lo que nos regimos es por la Ley de Pesca y Acuicultura y ahí se definen todos los delitos que tienen que ver con esta materia.
Perfecto. ¿Cuáles conductas pueden configurar distintos delitos establecidos como pesca ilegal? ¿Qué dice la legislación? Tal vez para poner algunos ejemplos.
Podríamos tener un aproximado de unos 50 conductas que están tipificadas según la Ley de Pesca y Acuicultura. El tipo base, el más genérico que podríamos decir es la pesca ilegal propiamente, es cuando yo pesco y no tengo licencia de pesca emitida por Incopesca o inclusive si esa licencia ya está vencida. Las licencias se otorgan por un plazo de tiempo determinado y si yo pesco fuera de ese rango temporal es pesca ilegal. Hay muchas otras conductas, por ejemplo, herir, matar, perseguir, capturar quelonios, que para los radioescuchas son tortugas, mamíferos marinos o especies que estén en peligro de extinción. También utilizar productos químicos, tóxicos, venenos o sustancias peligrosas en general para pescar, que en algunos lugares lo utilizan para cegar a los peces o para hacerlos subir a la superficie y capturarlos de forma más simple. Esos son delitos. También tenemos lo que es utilizar artes de pesca que no estén autorizadas o que estén prohibidas, que sean ilegales, como las que ya le dije, que podrían inclusive entrar los explosivos, los conocidos chirribones en nuestras costas, que son cuartos de dinamita. Con ello se matan a los peces y flotan y los capturan ya sobre la superficie del agua. Como les indiqué, necesitamos una licencia de pesca para realizar la actividad comercial, y en esa licencia se establecen cuáles son las condiciones bajo las cuales yo puedo pescar, dónde puedo pescar, cuándo puedo pescar, cuál va a ser el arte de pesca, llámese línea de mano, red, o cualquier otro instrumento para poder sacar el producto del mar. Tengo que adecuar mi conducta a esos límites que me establece esa autoridad estatal, que es el Incopesca. Hay muchísimos otros más, que inclusive tenemos unos tipos especiales que se llaman tipos penales abiertos, y está el delito de infracción o violación a las normas técnicas del Incopesca. En la junta directiva de esta institución se establecen cuáles van a ser esas normas de carácter técnico para que los pescadores realicen sus faenas. Ahí van a definir vedas, tallas mínimas, especies que se pueden pescar, especies que no se pueden pescar, cuáles son las artes definidas para cada una de esas especies. Entonces, cuando usted lee el delito, usted ve violación a la norma técnica y se sancionará con X a X pena, pero no dice taxativamente cuál es la conducta. Y es una norma penal en blanco, que es una técnica legislativa que es aceptada, es constitucional, no hay ningún problema, y que remite a que el ordenamiento jurídico costarricense sea en otro cuerpo normativo donde se defina cuáles son esos límites, cuáles van a ser esas conductas que van a, bueno, las conductas no, perdón, pues esas circunstancias en las cuales deben cuadrar la conducta. Y es esos acuerdos de Junta Directiva de Incopesca donde se definen.
Ok, don Alejandro. Dentro de esta gran variedad de conductas que usted nos menciona, ¿existen algunos delitos que ustedes han detectado que son más frecuentes o recurrentes? Don Alejandro, ¿me escucha? Parece que tenemos un pequeñísimo problema de conexión. Estamos vía remota por las circunstancias actuales de la situación de emergencia por el COVID-19. Así que,
hola.
Don Alejandro nos acompaña desde la casa. Ahora sí me escucha, don Alejandro.
Sí.
Listo, lo perdimos por un momento, pero ya estamos de vuelta. Le decía, dentro de esta gran variedad de conductas que usted nos menciona, ¿existen algunos delitos que ustedes han detectado que son más frecuentes o recurrentes?
Sí, el más recurrente que nosotros hemos detectado es la pesca con artes de pesca prohibidas, que no corresponden a las que han sido autorizadas por el Incopesca. Muchas veces lo que pasa es, por ejemplo, que utilizan una red para pescar y ella tiene una luz de malla, que es una distancia en la cual debe marcarse cada uno de los cuadraditos que corresponden y que conforman la red. Si utilizan una distancia menor, van a pescar obviamente mayor cantidad de productos, pero van a ser peces más pequeños. Entonces no va a permitir que los juveniles o que los peces que están empezando su periodo de vida salgan de la red y puedan llegar a ser adultos. Esa es la conducta que detectamos como la más frecuente. También está la pesca sin licencia del todo, que esa la puede cometer inclusive extranjeros que vienen a pescar a las aguas costarricenses, que nunca sacan ningún tipo de permiso ante el Incopesca. Ellos también son sancionados y son perseguidos y pueden perder muchísimo de sus bienes al hacer ese tipo de conductas. Y la tercera más importante, o la que tiene mayor incidencia, es la pesca en áreas silvestres protegidas, que serían parques nacionales, reservas biológicas y monumentos naturales. En esos sitios no está autorizado la pesca. Esos son los tres delitos que más frecuentemente encontramos con incidencia de delitos de pesca.
Claro, hay una gran variedad de delitos, me imagino que igualmente variados serán las sanciones y las penas, pero ¿a qué castigos se exponen quienes cometan delitos de este tipo? Tal vez por mencionar algunos ejemplos puntuales.
Esta ley tiene una condición especial que debe de cumplir con lo que se establece en la CONVEMAR, la Convención del Mar, a la cual Costa Rica está adherida. Entonces, vamos a encontrar muchas penas que son multas de salario base, vinculados a lo que sería el salario base que define el Poder Judicial. La mayoría de delitos tiene una sanción que va dentro de este concepto, pero también tenemos delitos que se sancionan con penas privativas de libertad. La pena más pequeña, por decirlo así, la más la inferior, es un salario base, que en este momento está definido para el 2020 en 450 mil colones, que es para la pesca sin licencia. Cualquier persona que cometa este delito se expone a una pena mínima de multa de 450 mil colones. Claro está, también hay un rango muy alto de penas que se pueden llegar a imponer, inclusive podríamos hablar de multas de 80 salarios base, y la media anda aproximadamente en unos 60 salarios base. Cuando hablamos de 80 salarios base, estamos hablando aproximadamente de unos 34 millones de colones, que es la pena máxima a la que se exponen estas personas, y en salarios base aproximadamente son unos 27 millones de colones. Entonces son penas muy altas, y depende de cada una de las conductas. Entre las penas que podemos encontrar puede ser, bueno, ya te comenté lo que es la de pesca ilegal sin la licencia, pero también podría ser la cuando hablamos de conductas que están sancionadas con prisión, podría ser la descarga de aletas de tiburón que no vengan adheridas al cuerpo del tiburón de forma natural, que eso también es un delito, y está sancionado con 6 meses a 2 años de prisión. La pena más alta en prisión que tenemos en esta ley es la pesca utilizando sustancias peligrosas, tóxicas o explosivos, que podría ir hasta un máximo de 10 años de prisión a la persona que cometa esta conducta.
Aunque no es tan, don Alejandro, aunque no es tan frecuente la imposición de penas, por lo que usted nos dice, mucho se castiga con multas. Vemos que sí hay multas sumamente altas, ¿verdad?
Hay multas sumamente altas, dependerá de la afectación del reproche que se le pueda acreditar a la persona en un eventual juicio. Pero ese es el rango al que se exponen, desde un salario base, en este delito de pesca ilegal sin contar con la licencia, hasta 80 salarios base.
E incluso una pena de prisión de 10 años, nos decía usted.
Inclusive una pena de prisión de 10 años si pescas con venenos, con sustancias peligrosas o con explosivos.
Don Alejandro, por su experiencia y los datos que manejan en la Fiscalía Ambiental, ¿en cuál zona del país se presentan más delitos de pesca ilegal?
Tenemos una mayor incidencia en lo que es la zona de Punta Arenas. De los aproximadamente 2.000 casos de delitos ambientales que entran nuevos por año a las fiscalías, a todo el país, estamos hablando que entre unos 150 y 200 casos son de pesca ilegal. En Punta Arenas es el que tiene la mayor incidencia y tiene condiciones que prestan precisamente para ello. Es un lugar donde tiene muy acentuada una comunidad pesquera, es donde tiene mayor presencia las autoridades, ahí está el Incopesca, tiene más facilidad para que los inspectores de esta institución se puedan trasladar con facilidad. En Caldera tenemos lo que es una estación del Servicio Nacional de Guardacostas, que son el agente del Ministerio de Seguridad Pública que nos ayuda con más fuerza en este tipo de delitos, y por ello es que tenemos inclusive una mayor presencia de turistas que están muy conscientes de los flagelos que provoca la pesca ilegal y que están dispuestos a denunciar, y que entonces, aunados a la facilidad que nos da la tecnología, logran tomar videos y pueden presentar denuncias más fácilmente. Entonces, Punta Arenas tiene unas condiciones que explican el por qué tenga esa mayor incidencia de pesca, además que está adjunta a lo que está cercana a lo que sería el Golfo Nicoya, que es una de las zonas de mayor pesca en nuestro país.
Como usted lo dice, entonces la costa pacífica es la zona con mayor explotación y actividad pesquera, bueno, además de la presencia de actividad comercial nacional e internacional, pero entonces, ¿qué particularidades ocurren en la costa del Caribe? ¿Existe pesca ilegal ahí?
Sí existe pesca ilegal. Nuestras estadísticas han reflejado que la zona atlántica es el segundo lugar de mayor incidencia en delitos de pesca, apenas por detrás de Punta Arenas. Según los expertos, lo que sería el mar Caribe no es muy rico en lo que es producto pesquero. Sin embargo, tiene áreas silvestres protegidas que sí lo son. Por ejemplo, sería tortuguero. es muy frecuente encontrar embarcaciones que están realizando faenas de pesca dentro de los canales de Tortuguero. Quienes los detectan son los compañeros del Servicio Nacional de Guardacostas y los muchachos del SINAC, del MINAE. Basado en este delito es que hay muchísima detención en esa zona y por eso es que la incidencia también es muy alta en Limón.
Don Alejandro, ¿qué esfuerzos se ha hecho en el Ministerio Público y en la Fiscalía Ambiental en particular para mejorar la persecución de los delitos de pesca ilegal?
Esta ley, aunque ya no es tan nueva porque data del 2005, sí nos ha presentado muchos retos logísticos, mucho reto de conseguir recursos para poder dar una respuesta efectiva ante esta criminalidad. Trabajando dentro de los recursos que ya tenemos, el Ministerio Público en el año 2017 impulsó la creación de un protocolo de actuación interinstitucional que cobijó lo que sería el MAC, que es el ministerio al que está adscrito el INCOPESCA, el Ministerio de Seguridad Pública, el MINAE y el Poder Judicial, abarcando tanto lo que sería fiscalías como el OIJ. Se emitió, está oficializado, está para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, se emitió un decreto, y para el Poder Judicial, doña Emilia Navas emitió por circular la oficialización de este protocolo. En él, a nivel policial, se establecen lo que serían las directrices de cómo se van a investigar los delitos, qué va a pasar con las embarcaciones de las personas que encontremos cometiendo delitos de pesca, que es que se van a decomisar y se va a pedir el comiso en un eventual juicio o en los procesos, qué va a pasar con los peces que se les quiten, si están vivos y son viables de que puedan sobrevivir, se devolverán al mar, los que no y sea lícita el comercio de los mismos, se realizará una venta directa, el dinero se va a depositar en una cuenta del Poder Judicial al nombre del expediente, que se le va a dar prioridad al proceso especial de flagrancia, que da muchísimos réditos en este tipo de criminalidad, porque cuando los oficiales detectan ese tipo de conductas, normalmente las personas están en el acto, los agarran con las manos en la masa. Entonces, es especial este tipo de conducta de los delitos ambientales y en especial los delitos de pesca ilegal para presentarlos ante los tribunales de flagrancia, porque la prueba ya está, ya se realizó todo lo que sería el inventario del producto, ya se decomisó todos los artes de pesca y los instrumentos utilizados, tenemos al sujeto activo que normalmente es el capitán, en algunos casos podrían ser los terceros que serían los tripulantes, no es tan frecuente, y ya está toda la prueba, está el caso montado, como decimos popularmente, se presenta ante los tribunales. Esos son los esfuerzos que hemos realizado. Todavía tenemos retos pendientes, pero con lo que contamos y con lo que las instituciones nos han dotado, hemos logrado obtener muy buenos réditos.
Don Alejandro, uno de los principales insumos para atacar esta problemática es la denuncia. En la Fiscalía Ambiental también se creó un manual de denuncias. Cuéntenos en qué consiste. Y además aprovecho para consultarle porque se podría pensar que los delitos de pesca ilegal solo se cometen en el mar o en los ríos, pero ¿realmente es así?
Con respecto al manual de denuncias, de forma paralela al protocolo, se creó este manual. Detectamos que para el año 2017 y fechas anteriores habían una serie de prácticas que no eran tan buenas. Por ejemplo, se le exigían a los denunciantes o a las personas que querían presentar una denuncia que presentaran prácticamente todas las pruebas, o se le obligaba a dar su nombre y presentarlo junto con la denuncia. En ese caso es que el manual de interposición de denuncias viene a explicarle a las personas que no existen tales requisitos. Si yo vi a una embarcación que está realizando algún tipo de pesca y sospecho que no puede tener licencia porque yo soy un pescador, yo pertenezco a la comunidad pesquera, por ejemplo, y no lo conozco, no sé quién es esa persona, nunca había visto esa embarcación, le puedo tomar una fotografía, ver la matrícula y presentar la denuncia. Cuando yo llego al OIJ o al Ministerio Público o al INCOPESCA a presentar la denuncia y me dicen quién es el que está pescando, sencillamente yo puedo decir, no lo sé, investíguenlo. Y la denuncia tiene que ser recibida. Habíamos detectado que se le estaban rechazando esas denuncias a las personas, lo cual es ilegal, porque esa labor de investigación la tienen que realizar las autoridades. Asimismo, se le estaba obligando a dar sus datos de identificación, y en este momento está muy claro que no es necesario. estos delitos se puede interponer la denuncia de forma anónima si la persona no desea dar sus datos, y se reciben, se procesan todas las pruebas, y si el caso tiene que ser presentado en un juicio, ante un tribunal, se presentará. Esas son las ventajas que está dando este manual de interposición de denuncias, que es enseñar, capacitar a la población para que sepa cuáles son los derechos que le asisten para interponer las denuncias y las obligaciones que tienen las instituciones a la hora de recibir las denuncias y tramitarlas. Máxime que el único que podría definir si la conducta es delito o no es únicamente el juez penal. Entonces, ninguna institución está en la capacidad de decir, no lo recibo porque eso no es delito, no lo recibo porque eso no va a llegar a nada. El único que puede definirlo es el Ministerio Público al presentárselo al juez, y el juez a la hora de emitir la sentencia.
Gracias, don Alejandro. Y gracias a usted por sintonizar Frecuencia MP. Hoy conversamos con el fiscal especializado en materia ambiental, don Alejandro Alpizar Arroyo. Nos queda poquito tiempo para un par de preguntas. Por eso quiero pasar, don Alejandro, a preguntarle muy puntualmente, ¿cuál es el impacto ambiental para el planeta de la pesca ilegal? ¿Cómo podríamos entenderlo?
En Costa Rica nosotros no estamos tan afianzados a consumir producto pesquero, pero a nivel mundial la pesca genera muchísimas ganancias, millonarias. El impacto que tiene ese tipo de conductas, en primer lugar, es a nuestro propio capital social que tenemos como costarricenses, a nuestro recurso. La pesca ilegal provoca que pesqueras extranjeras ingresen a nuestras aguas y, sin dejar ningún tipo de ganancia a Costa Rica, se llevan nuestros recursos. Y no estamos hablando de $1,000,000, estamos hablando de cualquier cantidad de millones de dólares. Eso provoca que nuestros pescadores, que las personas costarricenses que están dedicadas a esta actividad, vean una merma en lo que es la cantidad, o lo que se conoce como el stock pesquero. La cantidad que antes pescaban se va disminuyendo año tras año, periodo tras periodo. Entonces, ellos van, para poder mantener su actividad económica y poder mantener a sus familias, necesitan pescar cada vez más, lo que va a generar un efecto bola de nieve en el recurso. Entonces, cada vez todas las personas van a competir más por el poco recurso que hay. Además, tenemos lo que es propiamente la afectación a los ecosistemas. Todavía estamos investigando, o los científicos están investigando, qué va a pasar con lo que sería el decaimiento de las especies de tiburón. Recordemos que los predadores tienen un rol especialmente importante en lo que es el control de la cantidad de individuos. Entonces, si no hay un depredador que venga a disminuir o a controlar la cantidad de individuos que no son precisamente depredadores, se va a generar una gran cantidad y que va a exigirle a los arrecifes, a los demás recursos, una mayor presión. Entonces va a haber un desequilibrio. Un gran ejemplo que tenemos en este momento es el incremento de la presencia de medusas en las playas. Viene a estar directamente vinculada con lo que es pesca ilegal. Claro.
Don Alejandro, finalmente, porque es muy importante incentivar la denuncia y decirle a la gente dónde lo puede hacer, ¿cuáles son los medios para interponer denuncias? Si usted puede decírselo a quienes nos escuchan.
Las denuncias las pueden interponer directamente ante el organismo de investigación judicial, cualquiera que sea de las regionales, las oficinas que ellas tengan, ante el Ministerio Público, ante el Incopesca, ante el SINAC, ante el Servicio Nacional de Guardacostas, ante la Fuerza Pública en general. Perfecto. También lo pueden hacer ante el número telefónico el 911, ante el número de denuncias ambientales, el 1192, que es del CITADA. En general hay muchísimas vías. También podrían presentar la denuncia de forma electrónica al correo de la Fiscalía Ambiental, fa-agrario-poder-judicial.go.cr.
Perfecto, don Alejandro, le agradezco mucho sus aportes y su presencia en el programa.
Muchísimas gracias a usted por invitarnos.
Y gracias a ustedes que nos acompañaron en Frecuencia MP. Así llegamos al final del programa. Acompáñenos el próximo lunes porque hablaremos acerca de los esfuerzos del Ministerio Público en materia anticorrupción y los avances que se han logrado. Nos acompañará el fiscal adjunto anticorrupción, don Carlos Meléndez. Así finaliza Frecuencia MP. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. ¡Feliz lunes! Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.
¿Has escuchado las frases? El amor no tiene edad, a gato viejo ratón tierno, ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Denunciemos y alcemos la voz. OEI y MEP.
Las noticias, las canciones, los partidos, los programas, estés donde estés, están en línea y al aire para vos. Descarga gratis las aplicaciones de Radio 2, Columbia Estéreo, 95.5 Jazz, Columbia Deportiva y Radio Columbia.